Revelación de su persona, quien es la palabra de Dios. Vivifica nuestras vidas, Señor, tómalas. Podamos, Señor, estar cautivos, cautivos a tu voluntad, cautivos a Cristo. Bendice mis hermanos en esta tarde, Padre, parte el pan de vida. Mira las necesidades de cada uno de nosotros, Padre, y contéstalas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria y conforme a tu misericordia y tu gracia, Padre. Señor, circuncida labios y oídos y toma, Señor, para ti la gloria y la honra en todo lo que hemos de hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga en esta tarde. Quiero invitarles a que tomemos el libro de Génesis. Quiero que me acompañen en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Y quiero leer en el versículo 5, en el capítulo 22, dice: Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, se proveerá de cordero, ¿verdad?, para el holocausto. Dios lo proveerá, dijo Abraham. Ahora sabemos nosotros que solo Dios podía proveerlo, ¿verdad? Era el cordero provisto de Dios. Pues donde no había manera que hubiera, en ese lugar remoto Dios lo proveyó, ¿verdad? Así como Dios proveyó el sacrificio provisto, ¿verdad?, a través de la Virgen, Emmanuel, no había forma, ¿verdad? Todo hombre estaba de este lado del abismo y no había manera, ¿verdad? Pero Dios hizo una promesa, ¿verdad? La simiente de la mujer iba a venir. Dios le prometió darle simiente, ¿verdad? María dijo: ¿Cómo será si yo no conozco hombre? Pero Dios proveyó el cordero, ¿verdad? Es el sacrificio provisto por Dios. Como lo vemos la vez pasada, en el tiempo del Éxodo, cuando Israel estaba por salir, Moisés introdujo al cordero el sacrificio provisto de Dios, ¿verdad? Dios lo proveyó, lo proveyó a través de, y lo presentó a través de su profeta. Era la manera provista para que ellos escaparan. No había otra manera, no había nada más que Dios iba a aceptar, más que la identificación con ese cordero que el profeta del Éxodo había introducido, ¿verdad? No había otra cosa que Dios iba a honrar, ¿verdad? No iba a haber nada más que su sangre en la puerta, ¿verdad? Dios no iba a aceptar nada más, Dios no iba a aceptar otra cosa en ese lugar, más que esa persona estaba identificada con el cordero en su muerte, ¿verdad? Y ahora su vida estaba identificando, la sangre en la puerta, identificando que el cordero había, ¿verdad?, muerto por esa casa. Ahora, todos los que se identificaron con el sacrificio provisto son los que escaparon de la muerte en Egipto, ¿verdad? Ese fue el primer éxodo, donde en el tiempo también del segundo éxodo, Juan Bautista lo introdujo, el sacrificio provisto de Dios, ¿verdad? El único sacrificio provisto de Dios, y Él es la palabra, ¿verdad? Juan 1:1 dijo: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Juan dijo: esta es la palabra encarnada, esta es la palabra ungida, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? No había otro remedio, ¿verdad? No importa lo que podían hacer, no importa cuántas veces iban a la iglesia, cuántas veces lloraban bujú, tenían que estar identificados con el Cordero. Solo la vida de ese Cordero identificada en ellos, identificando que ellos murieron ellos mismos, a sus ideas, a sus preceptos religiosos, y ahora su propia vida en ellos, era lo único que Dios podía aceptar. Entonces encontramos, ¿verdad?, la vida de la palabra, porque la vida del Cordero es la vida de la palabra, no hay otra vida. Entonces encontramos que Juan lo introdujo, el sacrificio provisto. Solo los que se identificaron con él, los que lo vieron por lo que él era, el remedio de Dios para el hombre, para librarlo de su condición caída y restaurarlo como hijo. Solo los que lo vieron por lo que él era, ¿verdad? El remedio de Dios para ellos. No había otro remedio. No había otra manera provista, no había nada más que Dios iba a aceptar, ¿verdad? Más que estén identificados con el Cordero que el profeta del Éxodo les introdujo, ¿verdad? Israel en ese tiempo no lo vio por lo que él era, ¿verdad? El sacrificio provisto. Recuerde, en el Éxodo, en los días de Moisés, todo culminó en una sola cosa, ¿verdad? En un solo requerimiento, donde Dios solo quería ver la señal que decía que esa casa aceptó el remedio provisto por Dios. No había otra cosa que Dios iba a aceptar más que eso, ¿verdad? Eso fue en aquel éxodo, ¿verdad? Y vemos que la sangre en la puerta era una identificación que ellos se identificaron con ese cordero provisto. Israel en el tiempo del segundo éxodo, cuando Juan lo introdujo, el cordero provisto por Dios, donde él dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el sacrificio provisto por Dios. Este es Emmanuel, la simiente de la mujer. Es la identificación de todo lo que era Moisés, de todo lo que era Elías, de todo lo que era la ley, de todo lo que eran los salmos, de todo lo que era la historia, de todo lo que eran los tipos femeninos, masculinos, todo estaba identificado en él. Él es la palabra. ¿Ven? Sí, Señor, ¿verdad? Él es la palabra, ¿verdad? Todo eso es él, ¿verdad? Igual que David subió a la cima de la montaña y oró sobre Jerusalén, igual que Moisés subió a la cima del monte y dijo: oíste, fue dicho, no adulterarás, pero el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella. Él era todo lo que era la ley, era todo lo que eran los salmos, era todo lo que eran los profetas, era todo lo que era toda la Biblia. Ese era el cordero provisto por Dios. No había otro remedio más que eso. Y entonces encontramos, ¿verdad? Juan dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchos lo vieron y no sabían quién era, ¿verdad? Ni pudieron identificarse con él, no se identificaron con él. Y como en el primer Éxodo, la cosa era examinar al Cordero. Uno lo examinaron y vieron que él era la palabra hecha manifiesta, ¿verdad? Felipe le dijo a Natanael: esto es todo lo que dijo Moisés, este es todo lo que dijeron los profetas, hoy está aquí. Esta es la palabra siendo ungida para la hora, manifiesta a nosotros y hablándonos a nosotros, ¿verdad? Así lo identificó porque así lo examinó. Él era la palabra hecha manifiesta, Dios en Cristo identificándose para la hora como estaba escrito para la hora. El Espíritu en él haciendo vivir lo que estaba prometido. Otros lo vieron y no vieron quién era. Aún Jesús en su día preguntó: ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? Y tenían opiniones de todo tipo, ¿verdad? Unos decían que era este profeta o alguna otra cosa, ¿verdad? No tenían respuesta. No sabían quién era, ¿eh? Por eso no pudieron identificarse con él, porque no lo vieron por lo que él era, ¿verdad? No lo vieron en su manifestación prometida. No lo vieron en su identificación prometida. Se rascaban la cabeza y trataban de entender su lenguaje. Se rascaban la cabeza y trataban de entender quién era y para qué vino. Y todo eso era misterioso para ellos, pero los elegidos. Pedro dijo, le dijo: tú eres el Cristo, la palabra ungida. Yo digo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No te lo dio a conocer carne y sangre. Tú viste más allá de este velo. Él pudo ver que era la respuesta de las profecías de los profetas para ese tiempo. Sí, Señor, Jesús dijo sobre esta roca. La revelación de quién yo soy en el día que yo estoy actuando, ¿verdad? Como está prometido que lo haría, yo voy a edificar mi iglesia. Pues la Biblia es la revelación de él y de sus velos y de sus actos y en qué forma y en qué velo y qué acto debe estar tomando lugar para la hora. La Biblia es eso, ¿verdad? Es la revelación de él, de sus velos, de sus actos y en qué forma y en qué velo y qué acto debe estar tomando lugar para la hora. Eso hace Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos, llamado Dios en morfe. Cambió de forma, pero no cambió de naturaleza, porque Él siempre es la palabra. No es otra cosa más que la palabra siendo ungida y prometida para la hora, ¿verdad? No puede decir algo que Él no puede cumplir. Él no puede decir una cosa que fe no puede traer a manifestación. Fe en lo que Él prometió hace real su promesa, ¿ven? Como lo hizo en Moisés para identificar las profecías dadas a Abraham, 400, pero Moisés lo creyó, él arriesgó su vida por esa fe. ¿Ven? Miren la gracia de Dios con Moisés y dónde esa gracia lo llevó. La gente dice: oh, gracia, gracia. No, la gracia en Moisés lo hizo dejar el trono, dejar la gloria y pararse en ese lugar para que la palabra se cumpliera. Eso es gracia. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Solo fe puede producir eso. Fe viendo lo que Dios prometió, ¿verdad? Ahora encontramos, ¿verdad? La Biblia, esto es la revelación de Él, ¿verdad? El Cordero provisto, de sus velos, de sus actos, y en qué forma y en qué velo y qué acto debe estar tomando lugar para la hora. ¿Qué tan avanzado está si está en la forma del tallo o de la borla o ha vuelto a su forma original y dónde, ¿verdad? ¿Dónde, verdad? Sí, ¿dónde, verdad? ¿Dónde estas cosas están siendo identificadas, verdad? Porque Él se identifica con esa fe, ¿verdad? Sí, Señor, ¿verdad? Como se identificó con Abraham, ¿verdad? El Cordero vino a la escena, el Cordero provisto, donde no había, había. ¿Ve? Se identificó allí. ¿Ve? Era el Cordero provisto por Dios. Bueno, Abraham no lo proveyó, ¿verdad? Dios lo proveyó. Encontramos estas cosas. Ahora, Entonces, aún al otro lado del rapto, ¿verdad? Del otro lado de la dispensación gentil viene y es revelado por lo que él es, dado a conocer por lo que él es en la forma de dos profetas judíos que lo identifican a Israel en esa última parte de las 70 semanas, ¿verdad? Ellos aquel otro lado lo identifican a él, lo identifican porque es la palabra siendo identificada, ¿verdad? Revelándolo como el sacrificio provisto y él es la palabra. Para Israel es un retorno al sacrificio que dejaron cuando vino Juan y lo introdujo. Es un regreso a la real expiación que ellos dejaron y trataron de continuar con ese viejo sacrificio de animales naturales. ¿Ve? Porque ahí están sirviendo tradiciones judaicas, pero Moisés y Elías tienen que dejarlo de las tradiciones judaicas y traerlos de regreso a la palabra, a la expiación genuina, fe en esa palabra, fe en lo que él es, ¿verdad? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que aquí es llevarlos a ver el sacrificio provisto, es un regreso a la expiación, ¿verdad?, a la palabra Cristo, es la revelación y él es la palabra. Y solo es dado a conocer por lo que está escrito en la Escritura para la hora, es el sacrificio provisto por Dios. Juan en su día lo identificó, ¿verdad? Juan en su día, y estas palabras no son de más, estas palabras no son de más. Sígale el hilo a lo que está siendo dicho. La gente está tan envuelta con la idea de Babilonia, ese rasgo de hierro está tan metido dentro del barro. Pero él dijo que iba a limpiar una gente elegida. Daniel dijo, los entendidos entenderán estas cosas, este misterio triple, esas, cuando ese ángel fuerte descendió, cuando esos siete espíritus de Dios formaron la nube y revelaron a esta gran persona, los entendidos lo entenderán y ellos serán limpios y emblanquecidos. ¿Eh? Sí, Señor, Dios lo prometió. Limpiar una gente de todas estas manchas de la ramera, de todo lo que hizo Eva con sus ideas religiosas, la serpiente poniéndoles en la cabeza, igual que hizo en el clero en los días de Jesús. Ellos eran Satanás en ese grupo interpretándole a la gente las escrituras. Fue Eva que sacó a Adán de detrás de la palabra con su enseñanza que recibió de la serpiente. Es la iglesia. ¿Ve? Son falsos predicadores que sacan a la gente detrás de la palabra y los traen a la ruina, igual que hizo Eva con Adán. Pero Pablo dijo, no sean maestros muchos de ustedes que van a acarrear mayor condenación. ¿Ve? Entonces encontramos eso, porque los encontró en su día también, ¿verdad? Los encontró en su día. Jesús en su día, Juan en su día lo identificó y mostró por las escrituras quién era. Pero la gente de ese tiempo lo canjeó por conceptos y preceptos y tradiciones del hombre que trataron de presentarlo de esa manera. Y la gente no lo vio por lo que él era, el sacrificio provisto. Y él es la palabra, Juan 1:1. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y se hizo carne. El sacrificio provisto por Dios. Sí, Señor, es la palabra. ¿Verdad? Él es todo lo que los profetas hablaron. Él es todas las profecías de la Biblia. Él es todos los tipos. Él es antitipo a los tipos. Él es la identificación de todo lo que está escrito. Eso es Cristo. ¿No hay otra cosa? La palabra. Entonces encontramos, ¿verdad?, en ese tiempo del segundo Éxodo, solo los que se identificaron con el sacrificio provisto, ¿verdad?, introducido a ellos por el profeta del Éxodo, y lo vieron por lo que él era, se identificaron con él, ¿verdad?, muriendo como él murió, para así levantarse a andar en vida nueva como él. Los que lo vieron y se identificaron con él, lo vieron por la palabra, para ver quién era, porque solo la palabra lo declara. Sí, Señor, Jesús tomó las escrituras para decir quién era. Juan tomó las escrituras para decir quién era, para identificar la hora, para identificar el tiempo, para probar lo que estaba prometido. Tomó las escrituras. Ve, la gente que tenía oído para oír, vieron qué es lo que estaba tomando lugar. Es la palabra que lo revela. Si usted quiere ver quién es, mírelo a través del lente de la escritura, no a través del lente de la iglesia, a través del lente de la palabra. Sí, señor. Ahora encontramos, ¿verdad?, que lo vieron por la palabra para ver quién era. Murieron a sus ideas y conceptos y preceptos de ese Dios que ellos pensaban que servían. Y como él que se negó a sí mismo y se dio a la muerte para ver la palabra en él ser manifiesta, así los creyentes que se identificaron con él hacen lo mismo, identificados de esa manera con el sacrificio provisto, ¿verdad? No mi voluntad, la tuya, ¿verdad? Encontramos estas cosas, ¿verdad? Identificados con el sacrificio provisto. Jesús dijo, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ahora, todo, para ustedes esto debe ser sencillo, porque hemos venido hablando ya varios días de esto. Y miremos a dónde esto nos quiere llevar, ¿verdad? Miremos a dónde nos quiere llevar esto, ¿verdad? Entonces vemos que sí, Jesús dijo cuando él vino, ¿verdad? Si puedes, pasa a mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Dispuesto a entregarse por lo que estaba escrito para la hora, dispuesto a rendirse, vio en las escrituras, se sometió por fe. Los que se identificaron con él hacen lo mismo, no mi voluntad, sino la tuya. Se vio en las escrituras y vio que había uno más grande ahí que Jonás para la hora. Se sometió a eso, no tomó en cuenta lo que la gente podía decir, las ofertas que el enemigo le hizo. Se sometió para que la palabra pudiera vivir. Los que se identifican con él, con el sacrificio provisto, hacen lo mismo, ¿verdad? Hacen lo mismo. Ellos no le ponen mente a lo que dice esto y lo otro. Ellos ven por la palabra y se someten a ella, ¿verdad? Sí, señor. Entonces encontramos, ellos no tienen pensamiento propio, han muerto a ellos. Ellos no tienen voluntad propia, opiniones y demás, solo es la voluntad de Dios para la hora. Jesús dijo, no es el que me llama Señor, no es el que adora, no es el que hace los actos, no es el que echa fuera demonios, no es el que hace milagros, porque van a venir y van a reclamar si nosotros predicamos, no te hicimos esto y el otro, no, dice, solo el que hace la voluntad de mi Padre es el que entra. Y la voluntad de Dios está aquí. ¿Ve? Israel no pudo someterse. No se pudo someter, no, ellos tenían otra idea, ellos querían hacerlo de otra manera. Eva no pudo someterse, ella cambió la voluntad de Dios por los razonamientos. Sí, señor, Balaam no pudo someterse. Él quería su manera, él quería grandeza para él, ¿verdad? Dios no quería eso para él, pero él quería eso para él. Él quería una posición en medio de la gente. Pero el creyente genuino, él no anda buscando reputación. La simiente original no busca títulos, no busca favores. No, es simiente original, póngale la palabra como es, ellos la aman. Sí, señor, es simiente original. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, ¿verdad? Ha habido dispensaciones gentiles, siete edades gentiles. Y estamos encarando el rapto al final de la dispensación gentil. Que antes que Dios traiga juicio sobre los gentiles y tome de entre los gentiles un pueblo que se aparejó para esta hora, por medio de ese ministerio provisto para aparejarlos en este tiempo de rapto, porque Dios prometió eso. Dios prometió que iba a haber un aparejamiento, ¿ve? Lo vemos en el tipo de Esther, preparada para tomar el reino, preparada para tomar la mitad del trono, preparada para recibir plena autoridad de parte del rey. El rey le dijo, la mitad de mi reino yo te entrego, eres coigual conmigo, y le dio el cetro, le dio el trono, pero fue aparejada, tuvo que ser preparada, se le enseñó, lavada, luego el perfume correcto tenía que llevar, tenía que estar vestida correcta, tenía que saber cómo conducirse, y en su conducta entró a la presencia del rey. El rey la vio y vio gracia en ella y le entregó el cetro. Ella estaba lista, ya había pasado por el proceso, había sido limpia, Velo, todos estos eunucos le habían aparejado, le habían instruido, le enseñaron cómo conducirse, cómo hablar, cómo dirigirse, cómo presentarse. Cuando el rey la vio, le dio el trono, le dio el cetro. ¿Ve? Sí, señor. Pero ella estaba, tenía que estar dispuesta aún a pagar el precio. Llegó al lugar donde la decisión vino sobre ella. Y dijo, pero si perezco, que perezca, pero voy a ver al rey. Llevaba la carga de sus hermanos, la carga en esa hora de liberación. Solo ella podía traer liberación, y Dios nos ha puesto aquí para traer liberación en esta hora. Es solo esa reina vestida, aparejada, limpia, que supo cómo conducirse, cómo entrar en la presencia del rey, porque ella se sometió a la instrucción de los eunucos, que conocían los gustos del rey, conocían los deseos del rey, conocían los principios del rey. Ellas, había muchas otras muchachas, pero todas demás fueron cachinflín, fueron descalificadas. Han habido iglesias, iglesias, novias, novias, digo el mensajero, pero hay una que es la mecánica y dinámica, juntas, huesos, huesos, vida de su vida. Ella salió de la palabra y ahora es la palabra ungida de la hora, porque salió de los anales de las escrituras. Ese es ella, Dios la presentará y dirá, esta es. ¿Ve? Es ella. Ella es la respuesta a todos los tipos para esta hora. Ella es la respuesta a las profecías de esta hora. Aquí está. ¿Ve? Entonces encontramos esto. Ahora, Dios prometió sacar a una gente de los juicios. Antes del día de Jehová grande y terrible, el Hijo del Hombre, el sacrificio provisto, iba a ser revelado. Al final de la dispensación gentil, cuando los gentiles tomaron las tradiciones denominacionales y se apartaron de la real expiación, al presentarlo él bajo los preceptos y conceptos, al presentar la palabra bajo los velos de tradición, pero Dios prometió sacar a una gente de esas tradiciones denominacionales y traerlos de regreso a la real expiación, a Cristo revelado en su palabra, revelándolo a él como él prometió ser dado a conocer hoy, la palabra ungida hoy, dada a conocer para que los que se puedan identificar con el sacrificio provisto puedan escapar de los juicios y ser tomados en la resurrección. Hemos vuelto al tiempo del Éxodo. Sí, Señor, en el tiempo de la tarde, en el tiempo del Éxodo, después de que el profeta del Éxodo identificó al Cordero, lo presentó al Cordero como lo hizo en el segundo Éxodo. Solo los que se identificaron con él, solo los que recibieron la revelación de quién era, la respuesta a las profecías de su hora, la palabra ungida para la hora, con la enseñanza para la hora, son los que escribieron un libro de hechos. Sí, Señor. Muchos trataron de conjeturar, muchos trasrascaban la cabeza, ¿qué es lo que está pasando? Muchos lo oyeron predicar y no podían conectar con él. Muchos lo vieron y dijeron, ¿y este qué? Y no sabían qué, pero había un grupito que lo conoció por lo que él era, la revelación de Cristo morando en sus corazones. Sí, Señor, el sacrificio provisto por Dios, en esa revelación fueron limpios, en esa revelación fueron purificados, en esa revelación fueron unidos de regreso a su Dios. Al ver la sangre derramada, a ver el sacrificio provisto, a ver el velo ser roto, al ver el propósito de ese sacrificio, porque vino, ahí fueron ellos limpios. Entonces lo vemos, el sacrificio provisto por Dios en Apocalipsis 5, revelado como el Cordero que tiene 7 ojos y 7 cuernos. Y Señor, el sacrificio provisto, el que tiene 7 ojos, no son ojos atornillados, son parte de su naturaleza. Sí, son 7 ojos, 7 videntes, son parte de su naturaleza. Era el Cordero en Pablo, era el Cordero en Irineo, era el Cordero en Martín, en Columba, era el Cordero en Lutero, era el Cordero en Wesley, El Cordero hoy, siendo introducido y prometido estar aquí como la cabeza de la iglesia. Todo esto estaba así. El Cordero de siete ojos y siete cuernos. Sí, Señor. Así lo vieron. Él tiene siete mensajeros y siete espíritus de Dios y siete edades de iglesia. Ese Cordero tiene siete ojos, son parte del Cordero. El Cordero tiene siete cuernos, son parte del Cordero. Sí, Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Sí, Señor. Encontramos, ese es el Cordero provisto por Dios. No hay otro Cordero, no hay otra persona, no hay otro nombre por el cual podemos ser salvos. Sí, Señor, no hay otro. Entonces encontramos estas cosas. Son parte del Cordero, son parte de su naturaleza. Y Él es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo. Y Él es la cabeza. Él es la revelación de Dios, pues Cristo es la revelación de Dios. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Era Dios en Cristo dándose a conocer. Y ese es el propósito de Él. Esto era lo que Él quería hacer, darse a conocer por lo que Él es. No lo pudo hacer como ese Dios que ocupa todo espacio y tiempo. Lo hizo cuando vino en Cristo, la cabeza del cuerpo. Y Él dio su vida, ¿verdad? Para que Él pudiera limpiar una gente y venir en una gente y seguir dándose a conocer. Era Dios en Cristo, luego Cristo en su iglesia, dándose a conocer, siendo la palabra en cada edad, la palabra ungida en cada edad. Sí, es el sacrificio provisto por Dios. La gente lo conoce por lo que Él es. No hay otro Cordero provisto. No hay otro Cordero acepto. Abraham dijo, Dios se proveerá de Cordero. No hay otro. Moisés lo introdujo. Solo ese Cordero introducido por Moisés era el único que podía librarlos de la muerte. Juan lo introdujo. Y lo vimos hoy en este tiempo del tercer éxodo. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ahora, Dios tenía un misterio triple y el propósito de este misterio triple era darse a conocer, ¿verdad? Y la cosa era revelarse en Cristo, la plenitud de la Deidad en Él, para así limpiar a una gente, que es su cuerpo, y así traer esa misma plenitud de la Deidad dentro de una gente en los últimos días. Ese era el propósito de Él, sí, Señor, ¿verdad? Él prometió restaurarlo todo a lo que era antes de la caída, el segundo Adán y ahora la segunda Eva, todo para restaurar el Edén. Es un misterio triple. Y el propósito de esto era darse a conocer primero la plenitud de la Deidad en Cristo, el segundo Adán, y al final del Antiguo Testamento fue eso. Y ahora al final del Nuevo es traer esa plenitud visible en una gente, la segunda Eva, restaurando esa Eva caída a su lugar. Todo para restaurar el reino que cayó cuando la primera razonó con la palabra y trajo muerte. Dios prometió eso. Estamos encarando el Edén. Sí, Señor, estamos encarando el Edén. Estamos encarando el retorno al principio. Sí, Señor, estamos llegando al final del ciclo. Y es cuando esta gran revelación viene bajo este séptimo sello. Lo vemos desenvolver este gran misterio triple, porque el séptimo sello es en tres, ¿verdad? Una parte se desenvolvió ayer, otra parte se desenvolvió hoy, la cabeza siendo introducida como Juan lo introdujo, esta es la palabra. Y otra parte pasó en lenguaje desconocido, ¿verdad? ¿Qué hacen Moisés y Elías? Ellos anuncian el reino. Tocando la trompeta, el reino está siendo introducido. Es la restauración del reino. ¿Ver? Adán, Eva y el reino siendo introducido. Todas estas cosas las encontramos en la palabra. Y entonces vemos nosotros, Él es la cabeza del cuerpo y el propósito de Él era tener preeminencias en una gente hoy. Tener el señorío. Tener el gobierno, donde ella no será como Eva, que tomó pensamientos y razonamientos contrarios a la palabra. Esta segunda Eva no es como aquella. Ella es fiel a la cabeza y su cabeza es Él. y él es la revelación de Dios, la revelación de la palabra hecha clara a ella. Después de todas estas edades denominacionales donde le añadieron, le quitaron, le robaron a la expiación y demás, Dios prometió ponerle fin a todo eso y traer una gente de regreso a la palabra pura para que la gente lo conozca a él y venga a ser uno con él. Es la cabeza siendo dada a conocer para venir a tener preeminencia en el cuerpo. Una gente que no será como aquella Eva que transgredió contra su cabeza cuando aceptó los razonamientos de la serpiente y rompió esa unidad entre el esposo y la esposa, pero hoy encaramos el retorno a ese día cuando debe haber una gente en quien la cabeza debe tener plena preeminencia en ellos. Así como la plenitud de la deidad fue manifiesta en Cristo, no soy yo, es el Padre en mí. ¿Ve? Satanás trató de sacarlo del carril, no pudo. ¿Ve? Él era fiel a todo lo que estaba escrito. Sí, Señor, él probó ser lo que Adán no pudo ser. Hoy ella tiene que probar ser lo que Eva no pudo ser. Sí, Señor, hemos llegado al final. Sí, Señor, la cabeza, el esposo teniendo preeminencia y él es el esposo. Él es la revelación de Dios. Él es el que debe tener preeminencia en la gente. Esa revelación de su persona, que ellos no harán otra cosa fuera de esa gran revelación. No importa lo que quieran presentarle, cuántas ofertas vengan, qué es lo que quiera decir. Ella es fiel a él, que es la revelación de Dios y es su cabeza. Siete espíritus de Dios, el poderoso ángel. Sí, esos siete ángeles descendieron. La revelación de Dios estaba sellada, conocida solo a ellos. Por eso el profeta cuando entró dentro de la gran visión, lo vio ese ángel fuerte. Como lo vio Daniel, Juan lo vio descender. Ve la cabeza viniendo por el cuerpo. En este gran tiempo de unidad, en este gran tiempo, siete truenos emitieron sus voces. Daniel dijo, los entendidos allá lo van a entender y van a ser limpios y purificados. Van a ser fe de su fe, virtud de su virtud, palabra de su palabra, vida de su vida, piedad de su piedad. Ellos serán tan uno con él que sus obras van a ser. Serán una super raza, una super iglesia volviendo al principio. Vientos, deténganse. La palabra siendo hablada. Ve, pero estas cosas no vienen así nomás. ¿Ve? Sí, por la revelación Moisés dejó el trono, dejó la fama. Por la revelación Abraham estaba dispuesto a entregar lo que más amaba. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. ¿Ve? Sabía lo que él creía, él sabía, no había nada que a nadie le podía decir. Él sabía que Dios le hizo una promesa a él: en Isaac será tu descendencia. Y si Dios lo pedía que lo mataba, él lo iba a matar. Dios está obligado a resucitarlo. Su fe se lo dijo. Él no dejó, se dejó llevar por emociones, no se dejó llevar por lo que podía pensar este, aquel y el otro. Él estaba en contacto, esa palabra estaba grabada en su alma. ¿De dónde vino eso? Él es la cabeza de la iglesia. Y él es la revelación de Dios, él es la palabra, por eso ella no tiene otra cabeza. Ella es fiel como Rebeca, que cuando venía ante Isaac, ella se veló, venía a su cabeza. Sí, Señor, está viniendo a su cabeza. El misterio de Dios será consumado. Este gran misterio triple, como Dios estaba en Cristo, ahora Cristo en su iglesia, con la preeminencia. La gran revelación, cómo ellos dos pueden ser uno. Ella no tiene opiniones propias, ella no tiene pensamientos propios, ella no conoce otra cabeza, ella no conoce otra enseñanza, ella no conoce otra persona. Ella, ese es su esposo palabra. Cuando el Hijo del Hombre esté siendo dado a conocer el misterio de Dios, Jesús dijo, ustedes son limpios por la palabra que yo les he enseñado. Limpios de tradiciones, limpios de opiniones, limpios de todo tipo de cosas contrarias. Eso es lo que Dios está haciendo hoy, porque va a traer una gente que va a hacer fe de su fe, palabra de su palabra, vida de su vida. Hoy la cabeza ha venido por el cuerpo. Él viniendo hoy y dándose a conocer a su esposa para que ella lo conozca como su cabeza y venga en unión con él. Igual que Eliezer le reveló a Isaac a Rebeca. Sí, le dijo todo lo que Isaac había hecho. ¿Quién era esta persona? ¿Y cómo era heredero de todas las cosas? ¿Cómo él, el propietario, puso un pie en el mar y otro en la tierra y juró por que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más? ¿Ve? Todo eso le empezó a hablar. Ella comenzó a conocerlo. Ella sabía quién era. Cuando ella lo vio, ella se veló, venía ante su cabeza. Sí, Señor. Entonces vemos nosotros, hoy la cabeza ha venido por el cuerpo. Sí, Señor. Por eso en Apocalipsis 10, cuando esos siete ángeles descendieron, el misterio de Dios solo conocido a ellos, donde está escrito que ese misterio de Dios en ese día sería dado a conocer, el misterio de Dios es Cristo. Y cuando esos ángeles descendieron, la revelación de esos sellos solo conocida a ellos, y el profeta fue tomado dentro de esa constelación de ángeles en forma de pirámide, ahí vio ese ángel fuerte, Cristo, lo vemos en el aire, cuando formaron esos siete ángeles la nube en el cielo, es la cabeza siendo revelada para venir a tener preeminencia en su cuerpo. Y tenemos la revelación de la palabra que lo está produciendo. Señor, tenemos, Daniel dijo estas siete voces, este misterio que estaba ahí sellado. ¿Ve? Sí, Señor, traerá una gente que va a ser limpia de todas estas cosas para ser uno con Él. Y Señor, eso es lo que Dios está haciendo en esta hora. Hay una gente que está siendo lavada, hermano. Una gente que está siendo purgada de sus ideas, de todo. El juicio comienza en la casa de Dios. Dios lo está limpiando de todas estas tonteras y boberías de este mundo. Sí, Señor, fíjense bien. Entonces, una gente que es la cabeza siendo revelada porque viene a tener preeminencia en el cuerpo. Una gente que recibe esta gran revelación de su cabeza, lo ve por lo que él es. Él siendo revelado y la revelación de él es la cabeza de la iglesia. Lo conoce como su cabeza y es fiel solo a él. Ella no tiene conceptos y preceptos y razonamientos viniendo como la tuvo Eva. Siendo ella tipo de la denominación, en este gran día denominacional, cuando hubo un llamado fuera de todas esas rameras, que tienen un vientre ramera, que no pueden quedarse puros a la palabra, sino que tienen que conjeturar y añadirle y quitarle. ¿Pero por qué viene todo eso? Por falta de revelación. Yo pensaron, la razón que tenemos tanta disensión entre nosotros es por falta de esta revelación, de este misterio triple. Sí, Señor. Dios está edificando su reino en la tierra. Sí, Señor, edificando su reino en siete virtudes. Sí, Él tiene ahí el señorío. Cuando es fe de su fe, los pies se mueven porque la cabeza lo tiene controlado. Las manos se mueven porque la cabeza lo tiene controlado. Ve, sí, Señor, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Un alimento tengo y es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Esa es ella hoy. Ella se ve como él. ¿Ve? Sí, Señor, porque el cuerpo es parte de la cabeza y es parte de su misterio y es parte de revelación. Sí, Señor, Eva fue tomada de Adán. Esta segunda Eva es tomada de él y él es la revelación de Dios. Ella es parte de él y parte de su misterio. Sí, Señor, todas estas cosas las vemos. Fíjense bien. Ahora, sí, ella es fiel. Ella no es como Eva, ¿verdad? Siendo tipo de la denominación y en este gran día denominacional, cuando hubo un llamado fuera de todas estas rameras, que tienen un vientre ramera, que no pueden quedarse puros a la palabra, sino que tienen que conjeturar, añadirle, quitarle, poner opiniones, pero Dios llamó fuera una gente para traerlos a ver su cabeza, verlo a él y venir bajo esta gran unión con la cabeza, la palabra, teniendo preeminencia en ello. Señores, tiempo de preeminencias, tiempo de señorío. Colosenses, ¿ve? Sí, Señor, para que Él tenga toda la preeminencia. No pudo serlo en Eva. En el principio, antes de que viniera a razonar, había esa unión, pero no pudo tener preeminencia porque ella que puso a razonar trajo muerte. ¿Eh? Sí, Señor, pero hoy el esposo es revelado, llamándola a unión con él. Ella sabe quién es, igual que la novia alfa, cuando el Elías de aquel día lo introdujo, ellos lo examinaron, vieron por la palabra qué era la hora, qué era la persona, quién estaba hablando con ellos, era la voz de Dios hablándoles. ¿Ven? Y sabían quién era esta persona. Sí, Señor, hemos venido a través de edades, ¿verdad? Añadiendo. ¿Verdad? Hemos venido a través de las edades, Dios venía añadiendo, ¿verdad? Como en la pirámide vimos en la edad de Lutero, bien ancho abajo. No parece que la cabeza ahí, no hay lugar para que ella baje y sea el edificio. No, Señor, ahí no se parece, no parece. La pirámide no se parece a la cabeza. No, no. Tiene que haber ese punto de aguja en la mera punta. Es un lugar ahí donde esto es igual a lo que viene abajo. Las dos piezas tienen que unirse. Sí, Señor, ahí no puede ver más que exactamente lo mismo para que los dos sean uno. Ella tiene que ser hueso, su hueso, carne, su carne, revelación de su revelación, vida, su vida, palabra, su palabra. Está el misterio que Dios prometió hoy. Donde una gente, hermano, no iba a tener voluntad propia la de él. No he venido a hacer mi voluntad sino la tuya. Me es necesario hacer esto, me es necesario ir allá. No mi voluntad, Señor, si puedes pásame esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Eso es lo que dice la novia hoy. Esta gran revelación la lleva a eso. Señor, como llevó a Esther, como llevó a Ruth, viendo que este era el pariente redentor, el que podía testificar delante de los ancianos. Ella se fue a acostar a sus pies, no importó la opinión de nadie, no importó el precio que tenía que pagar. Ella tenía que obligarlo a él, a que cumpliera su palabra. Ella tenía que obligarlo a él, a que la redimiera y la restaurara. Dependía de ella echar a andar esa gran rueda. Depende de nosotros hoy que estas cosas que Dios dijo hoy se cumplan. Dice mensajero, a nosotros nos conviene agarrarnos de Dios hasta que estas cosas que prometió se cumplan. Pero usted no sabe lo que Dios prometió. Usted no es uno con su cabeza. Usted no sabe para dónde va ni quién es. Usted es como Eva, llena de toda clase de vientos aquí arriba, batallas mentales. No sabe qué es arriba, qué es abajo. No sabe esto aquí. Es porque usted no es sentado. Ve a oír este mensaje que lo revela él como el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan dijo, este es el Cordero. Moisés lo introdujo. Todos los que se identificaron con el Cordero, el único Cordero provisto, escaparon. No hay otro Cordero provisto. Israel no lo pudo recibir como el Cordero provisto, pero ahí vienen Moisés y Elías a mostrarles el verdadero Cordero provisto. El Cordero que ellos rechazaron ayer. Ellos tienen que reconocerlo, tienen que regresar a esa verdadera expiación, a esa verdadera sangre, a esa verdadera palabra, volviendo a lo que Él es. Ellos tienen que regresar ahí. Sí, Señor, Él es la revelación de Dios. Sí, ¿verdad? Allá va la pirámide bien ancha abajo, no parece la cabeza, no hay lugar para ella, para que abaje y sea el edificio. Se movió más en la minoría en Wesley y más en los pentecostales, hasta que en el fin. Hay una gente donde la vida de ellos es exactamente igual al ministerio de la cabeza para que los dos sean uno. En la cima solo es una cosa, un solo lugar para que esa piedra o esa cabeza tome su lugar. La parte de arriba de la pirámide tiene que ser igual a esa piedra que desciende para que tome su lugar. No puede haber otra cosa. Tiene que haber una gente que es completamente pulida, ¿eh?, para que esas dos piezas encajen. Tenemos la gran revelación de Dios que lo está produciendo. Sí, hemos llegado al final. Ahí al segundo Adán, hoy es la segunda Eva. La cabeza ha venido por el cuerpo para llevarlo a Edén. Sí, Señor, la cabeza ha venido por el cuerpo. Y si la cabeza resucitó y ella estaba en él, ella es parte de su resurrección y parte de su misterio. Si la cabeza resucitó, ella tiene que resucitar y seguirlo en esta gran resurrección de hoy, donde ella ha resucitado de todas estas tumbas denominacionales, de toda esta confusión religiosa, de todas estas ideas que lo traten de hacer tres en vez de uno y traten de decir esto y aquello y otro y no conocen ni el nombre verdadero del esposo. Ahí el pilar de fuego pasando delante de Moisés, pronunciando su nombre, ¿ve? Dando a conocer su nombre. Hoy el mismo pilar de fuego dando a conocer su nombre hoy. No su nombre, decir, oh, Jesús, no, es una revelación de que ella es carne, su carne, hueso, su hueso, vida, su vida. ¿Ve? Ella está grabada en la palma de mis manos. Él dijo eso. Entonces vemos estas cosas. Fíjense bien. En la cima solo es una cosa, solo, ¿verdad? Pulida para que la cabeza se asiente. Hemos vuelto como en el Éxodo, que solo una cosa es acepta, la vida del sacrificio provisto, siendo manifiesta en el creyente que se identificó con él y que presentó el profeta del Éxodo. No hay otro sacrificio más que el que presentó el profeta del Éxodo. No había otro cordero más que el que presentó Juan. No hay otro más que el que va a presentar Moisés y Elías al otro lado a Israel. Sí, Señor, el mismo. La misma revelación, el mismo misterio. Y Señor, sí, el gran Cordero que tiene siete ojos, siete sellos, son siete espíritus de Dios que lo revelan a Él. Sí, Señor, esta gran persona es todo esto y mucho más. ¿Eh? Lo tomamos el otro día como Juan lo vio, ¿eh? Con su pelo blanco. Lo identificó con sus ojos como llamas de fuego, con sus pies como bronce, con su cinto aquí. ¿Cómo vimos todo eso? Que este es el tiempo de la batalla final. Este es el tiempo de la cosecha final, porque Armagedón es el tiempo cosecha, donde él pisa el lagar de la ira de Dios. Lo vemos como lo vio Ruth, en el tiempo que el pariente redentor hace reclamos de redención. Todas estas cosas lo vemos en esta gran visión que Juan vio. Comenzamos a entender la obra de Él, ¿ve? Y todo lo que Él es. Ahora, fíjense bien, hemos vuelto como en el Éxodo, que solo es una cosa acepta, la vida del sacrificio provisto, siendo manifiesta, ¿ve? En el creyente que se identificó con el sacrificio y que presentó el profeta del Éxodo. Lo mismo fue en Pentecostés, el pilar de fuego vino sobre ellos y la vida de ellos identificó al sacrificio en obras y en vida. En Apocalipsis 5 lo vemos, el sacrificio provisto. Él quiso intercesión por siete edades de iglesia, donde hubieron siete tronos de misericordia y siete líneas de sangre, siete lámparas de fuego, trayendo luz sobre el abacro. Es la revelación del Cordero provisto en siete edades, en siete tronos de misericordia, en siete espíritus de Dios, en siete manifestaciones del mismo espíritu, en siete edades de iglesia. Eso es Él. Por eso el mensajero dijo, como una candela romana que trae una explosión inicial, dice, las edades de la iglesia vienen con una luz poderosa inicial sin la cual no puede haber más luz, porque de las edades vienen los sellos, de los sellos vienen las trompetas, de las trompetas vienen las copas. Y nuestros ojos, siendo iluminados con todo esto, somos aparejados para su gloriosa venida. Sí, siete líneas de sangre, siete tronos de misericordia, ¿ve? Siete asientos de misericordia, siete lavacros, sí, Señor, siete ángeles, la luz viniendo sobre el lavacro, abriendo un camino. Todas estas cosas es la gran revelación del Cordero provisto, porque todo esto es Él. Sí, Señor, esto es Él, eso es lo que Él es. Ustedes cantan el cántico, oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Tras el velo me llevó y revelóse en la intimidad. Lo dice siete espíritus de Dios. Es el poderoso ángel. Todo esto es lo que Él es. Es una gran revelación de su persona. Siete mensajeros, siete voces, siete truenos, siete virtudes. Todo esto siendo formado en una gente. Sí, Señor, un arco iris perfecto. El pacto de Dios con la simiente real de Abraham, que la misma vida que estaba en el cuerpo tiene que estar en ella para que las dos piezas se junten. Hablamos del pacto de Abraham, con la simiente de Abraham, que los iba a tomar del polvo la tierra a estrellas a perpetua eternidad. Dijo, cuenta el polvo. Dijo, no puedo. Pues mira las estrellas, tampoco puedo. Así será tu descendencia del polvo a estrellas. Dios juró que iba a redimir la simiente real de Abraham. Dios juró que ellos iban a poseer las puertas del enemigo. Dios dijo que contra ellos no iba a haber ninguna puerta que se le iba a cerrar. Toda puerta ellos iban a poseer, no importa aún la puerta de la muerte, porque ahí David habla del muro de la muerte y la tropa de la muerte y el muro entre tiempo y eternidad. Todo eso va a ser poseído. La simiente real de Abraham, con la revelación que tenía Abraham. Yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Mira esa revelación en Abraham, mira esa revelación en Moisés, mira esa revelación en Josué. Viendo esa hora, viendo de que era el tiempo de poseer la tierra, viendo de que Dios le dio la victoria, viendo que el enemigo estaba huyendo y el sol no estaba cooperando. Sol, detente, y luna, no te muevas, porque esta es la comisión que yo tengo, acabar la obra. Estaba Sansón ungido con un don para destruir a los filisteos, con un don para destruir al enemigo de Dios. Mil filisteos vinieron de un solo. Él no se puso a orar, no se puso a temblar, simplemente usó el don que él tenía. Agarró lo primero que le vino, una quijada de un mulo, y empezó a volar candela. Mató a mil de un solo. ¿Por qué, hermano? Porque él estaba comisionado, levantado de Dios para eso. Él sabía qué es lo que Dios estaba haciendo con él, y ahí se paró. El don ungido. Él usó el don. Sí, Señor. Dios no sabía. Dios había que despertarlo. Dios le dijo, varón esforzado y valiente. Él no sabía qué era con él el asunto, pero Dios lo levantó para vencer la batalla. Dios tiene gente hoy. Dios lo prometió. Es la simiente de Abraham. Poseerá toda puerta enemigo. Dios le hizo un pacto. Y el pacto era con Abraham y su descendencia. Y ese pacto es Cristo. Ahí lo vemos en Apocalipsis 4. El gran arco iris cubriéndolo a él, alrededor de él. El pacto de Dios con la simiente de Abraham. Siete colores, siete virtudes, siete edades, siete truenos, siete tronos, siete líneas de sangre, a través de las cuales él redimió la simiente de Abraham. Porque él dijo, yo te voy a ser padre de los gentiles. Te voy a ser padre de naciones. En Cristo lo hizo. Ahí está Dios cumpliendo el pacto. Con Pablo era el verde. ¿Ve? O el, quiere decir el verde con Pablo, ¿verdad? Luego vino el rojo, era con Pablo. Luego viene la naranja. Es que ustedes son daltónicos, hombre. Ustedes no están viendo lo que estoy viendo yo. ¿Ve? Dios hizo una promesa. Sí. El gran pacto de Dios, la simiente real de, porque es el Nuevo Testamento. Él es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Él es la palabra en el Antiguo, la palabra en el Nuevo. La palabra ungida ayer, la palabra ungida hoy, la palabra ungida en Pablo. Sí, Señor, produciendo eso. Cada edad, cada edad, cada edad. ¿Ve? Hemos llegado al final. La cabeza descendido. ¿Ve? Para tener las preeminencias. ¿Y quién es la cabeza? Es la revelación de Dios. Es la revelación de la palabra. Cuando Él es revelado a usted, ve, Él tiene preeminencia. Sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Pero usted está conjeturando, usted está adivinando. Usted no sabe nada, dice mensajeros. Hoy, si no tenemos la autoridad para saber qué es lo que Dios dijo en la palabra, ¿cómo vamos a encarar esta hora? Tenemos que saber qué es lo que Dios prometió y cómo dijo que lo iba a hacer e ir a encararlo. Si no, no estamos caminando por fe. Depende de nosotros ver estas cosas. Sí. Ella, ese mensajero, Dios le está susurrando a ella sus secretos. Dice Dios, es el único que tiene la llave de esta gran revelación. Dice, y Él solo lo revela a los predestinados. Los demás no lo van a saber. Sí, Señor, solo los predestinados. Y Él le está susurrando sus secretos a ella. Sí. Hemos llegado al final. Hemos llegado al cruce en el camino. Es tiempo para que Sodoma sea quemada. Tiempo para que Sara conciba. Tiempo del cambio del cuerpo. Tiempo de volver al Edén. Tiempo de preeminencias. Tiempo donde la cabeza es dada a conocer para venir a unirse con el cuerpo. Y luego, ¿qué va a traer? La unión de los muertos con los vivos. En este gran tiempo prometido de gran juntar de todos los redimidos de todas las edades. Hemos llegado a eso. Ve cómo Dios está esperando a nosotros, y el mensajero, la iglesia está esperando a nosotros, tiempo de adopción, cuando Dios puede derramar dentro de nosotros su plenitud, su poder, y Cristo se hace visible entre nosotros y levanta a los muertos y entramos en el rapto. Ahí hemos llegado. Amén. Tiempo de adopción. Sí. Dios lo prometió. El pacto de Dios es Cristo, es el gran arco iris, la cabeza siendo visible en el cuerpo, en este gran tiempo de unidad. Piensen esto que hemos hablado. ¿Ve? Si usted estuvo aquí sábado y domingo, usted va a entender un poco más esto, ¿verdad? Porque hemos venido hablando esto y tratando y quizás hasta repitiendo un poco, ¿verdad? Pero todo tiene un propósito. ¿Verdad? No podemos apartarnos de esto. Dios nos dio un mensajero. Digo, en los días de esa voz, de ese séptimo ángel, este misterio se ha dado a conocer. Quedó sellado por la manera que fue escrito, pero eso iba a ser revelado al ser hablado en los días de esa voz. Y el Espíritu, el profeta, el Espíritu y la novia dicen lo mismo. Eso es lo que es. Ella no puede hablar lo que él ya habló. Y lo que él ya habló, el Espíritu lo en su profeta, y ahora lo está hablando por la novia. Y el que tenga sed, venga y beba. ¿Tiene la novia un ministerio? Sí, dijo. Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Dios, dijo, será tan sencillo que será pasado por alto. Sí, Señor, pero Dios, la novia tiene un ministerio. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Un mensaje, Señor, tal vez entrecortado. Señor, yo solo pido que la gente pueda ver, Señor. Hemos tenido grandes edades denominacionales. La gente hizo como quiso, interpretó como quiso. Pero ese era el día, Padre. La revelación no había venido. Después de 1,000 años de oscurantismo, la iglesia salió apenas con una pequeña luz de justificación. No podían ver la verdad original. Cuando en las grandes batallas por mantener la verdad entre la gente, mucha verdad se perdió. Pero tú, no queriendo que eso fuese así, Señor, prometiste restaurar todas estas verdades perdidas, todos estos cabos que quedaron sueltos y la gente no podía conectar esto con lo otro y aquello con aquello. Señor, pero prometiste restaurarlo. Traer una gente de regreso a la revelación original que tenían los apóstoles, a fe original. Y con la promesa, Padre, que estos sellos que estaban sellados serían dados a conocer. Esas 7 voces que se hablaron en el descenso de este gran jinete, de ese caballo blanco, en este último y gran cabalgar. Cuando muerte y vida están llegando, Señora, a la batalla final. Estamos encarando Armagedón, Padre. Señor, ahí, los que están limpios y lavados en la sangre del Cordero, llevan el color blanco y puro de la palabra. Los demás han sido manchados en el poder del enemigo, en esta gran unión que ellos tienen, esta unión eclesiástica. Pero ellos han sido manchados, Padre. Es un color mezclado de poderes mezclados, poder político, poder religioso, controlado por poder demoníaco. Pero el jinete, el caballo blanco, Señor, está cabalgando una novia a gloria en el rapto. Él ha vuelto, Padre, ha vuelto por ella. La palabra ha regresado, el gran último movimiento, Señor, es Cristo, Señor, este gran jinete. Él es la palabra viniendo a cabalgar el color blanco y puro, porque ella ha sido lavada, Señor, en tu sangre. Ella es una contigo en pensamiento, en motivos, en propósito. Ella no es como Eva. No es como el otro grupo que está todo mezclado y manchado. No, no. Ellos son fieles, Señor, a Él por su llamado. Los que están con Él son fieles, Señor, han sido emblanquecidos. Señor, los que están con Él en caballos blancos, Padre. Hemos llegado al final. El gran, la palabra cabalgando, Señor, cabalgando, 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 Señor, la gran batalla final entre muerte y vida. Señor, gracias te damos por esta hora final, por ver cómo toda la Escritura apunta a esta hora, cómo la gente ha conjeturado, adivinado esto, adivinado lo otro, pero los tiempos de adivinación terminaron, Padre. Viene la verdad. Viene luz sobre las Escrituras como está prometido. Con la promesa que tú dijiste, lo vamos a entender. Y habrá un Efesios. Estará el hombre completo por la palabra completa. Por 7 sellos completos que lo vamos a entender. Habrá un Efesios. Un retorno al principio. Adán, Eva y Edén. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que miremos estas cosas, consideremos nuestros caminos, consideremos nuestro andar, Padre, consideremos nuestros pensamientos, tomemos en cuenta, Señor, qué pensamos del Cristo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Piensa en estas cosas, cantemos un cántico. Yo sé que son mensajes raros. A veces no vienen, a veces como que hubiera como sentido natural, ¿verdad? Como que hubiera orden intelectual en ellos. Pero es que Dios está hablando en un lenguaje diferente, en un lenguaje muy distinto al lenguaje de los predicadores de la denominación. Muy distinto. ¿Ven? Se requiere. Cuando hay un transmisor, se requiere el cristal para poder recibirlo. Eso nunca va a ser claro. Usted está viendo la radio y usted lo tiene en 98.5, digamos. ¿Veis? La radio está transmitiendo en 100.3. Usted no va a oír nada. Usted no está en sintonía. Usted no está en la misma frecuencia. Usted no está en la misma línea. Usted no está oyendo solo. Tal vez le va a venir una palabra ahí. ¿Qué dijo el predicador? Eso fue lo que usted oyó. Y ahí tiene la mente cuando se va para afuera. Y pregúnteles. ¿Qué fue eso? Es lo que entendí. Bueno, pues. Eso fue lo que dijeron. Repitieron lo que oyeron. Porque no están en sintonía. No tienen el cristal. Piensa en eso, hombre. Tiempo de entrar en seriedad. Cantemos un cántico y preparamos para despedirnos. Oh preciosa sangre. Oh preciosa sangre. Oh, la palabra sangró por nosotros. Preciosa. unos a otros, hermano. Hermanos, pueden salir.